Ya estamos.
Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live, donde, bueno, ya venimos reflexionando, ya esta es la sección 14, 14, espero que no me falle la memoria, sí, la 14, donde venimos reflexionando un poco la obra de Wolfgang Gigerich, específicamente este texto que se llama La vida lógica del alma, que para muchos es como su obra central, pues como que marca un inicio de lo que iba a ser el desarrollo posterior de su obra psicológica, de su psicología que él la llama psicología como disciplina de la interioridad. Y bueno, hemos venido pues como intentando reflexionar, comentar un poco el desarrollo del pensamiento de Gigerich, poder aproximarnos a él de una manera analítica, de una manera también crítica también desde cierto punto de vista también, para posibilitar pues lo que entiende Gigerich por alma, lo que entiende Gigerich por psicología, el paso que él da de entre Jung y Hillman y lo que él ve dentro de las obras de estos dos grandes pensadores. Y bueno, lo que posibilitado es también poder ofrecer otra óptica sobre la cual el alma se va reflexionando a sí misma, otra óptica de poder reflexionar los fenómenos psicológicos muchísimo más allá de como lo plantea las posturas personalistas, de potenciar el ego, de ser mejor, de cómo esto me va a servir para yo poder curarme de mi malestar, cómo apelando a la emoción, a la culpa, entonces la persona se puede desarrollar. Y a Gigerich, no más que centrarse en esto, se centra es en el logos del alma, en el pensamiento vivo, en aquello que está ahí reflexionándose a sí mismo y que requiere un compromiso realmente con el pensamiento de cómo se va haciendo ese proceso, porque el pensar, ya no lo decía un poco Heráclito, es un proceso, es un desarrollo, y a lo cual también uno puede ver un poco dentro de la obra de Gigerich es que el pensar es un proceso que se va haciendo a sí mismo también en relación a un síntoma, a un determinado fenómeno, a aquello que se nos impone sobre lo cual no podemos elegir, pero que de una forma u otra eso está afectando al alma. Y entonces eso se vuelve pues como también muy importante. Y en la sección pasada que la estuve escuchando muy atentamente, donde estuvimos reflexionando un poco la importancia de la dialéctica. En Gigerich, la dialéctica que parte por uno y a medida de que uno va profundizando en ese proceso, va mostrando el propio fenómeno, su propia contradicción, su propio despliegue. Y a medida de que uno va profundizando en ese proceso, se da cuenta que se va complejizando más. A medida de que, por ejemplo, para poner un ejemplo en relación con las matemáticas puras y duras, en tanto un matemático se va enfrentando a un problema y en la medida que lo va profundizando, lo va desarrollando, este se va complejizando muchísimo más. Y asimismo va pasando con el de proceso psicológico, que en tanto que ahí posiblemente se pueda mostrar este proceso dialéctico, si es que se muestra y en tanto uno lo va reflexionando muchísimo más, más se va complejizando, porque el proceso de pensar, como lo habla un poco Gigerich, es algo raro. Y en tanto que es esa posibilidad de poder aproximarnos mucho más a ese pensamiento vivo que se está desplegando ahí en determinado fenómeno, posibilita posiblemente ver y reflexionar a aquello que ocurre ahí en determinado fenómeno, ya sea en un síntoma depresivo, en una ansiedad, en situaciones que se nos imponen, sobre la cual no podemos elegir, pero que aún así nos atraviesan situaciones que nos ponen en un punto álgido donde el ego queda reducido a su máxima expresión, porque cuando se impone tanto el síntoma o se impone una lógica, es como la manifestación del complejo de inferioridad de que hay algo aún muchísimo más potente que se nos impone sobre lo cual no podemos elegir y que nos toca atender. Entonces, ahí sí como para un poco este puntapié. Y bueno, no me voy a explayar más porque para poderle darle la entrada a Alejo. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, John, y buenas noches a todos. Pues sí, no, precisamente el tema de la dialéctica es lo que estamos tratando en esto, en esta en estas últimas sesiones. Gegerich lo ejemplifica con el tema de la montaña resbaladiza, esta forma del cuento que ya hemos nosotros tratado, y nos habíamos quedado en una parte importante, sí, que era la ejemplificación de los tres tipos de ne perdón, perdón, las negaciones que hay dentro del proceso de subir la montaña en el cuento. Déjenme hacer un resumen rápido para que podamos partir de ahí. En el cuento hay tres hermanos que son que trabajan en la granja del padre. Uno de los hermanos es un hermano que se le considera idiota. Hay una contienda, hay una propuesta del rey por subir a una montaña resbaladiza, en donde en la punta de la misma está una princesa, la hija del rey, con las manzanas de oro. Entonces, na obviamente nadie puede subir la montaña. Todos resbalan en el propósito de subirla, pero el hijo idiota, el hermano idiota, montado primero en una armadura de bronce, luego en una armadura de en un caballo, sí, en una armadura de bronce, armadura de plata y una armadura de oro, cada uno con un caballo respectivo, sube a la montaña digamos, con gran facilidad. En la primera sube un tercio, en la segunda sube dos tercios y en la tercera llega hasta el final. Y solamente él puede lograr esta hazaña. Entonces, bueno, lo que nos pide Gegerich es que nosotros atendamos a esta narrativa que nos está contando el cuento para poder entender cuáles son los pasos del proceso dialéctico. Por ejemplo, él empieza diciéndonos que hay un rey. Este rey es la primera posición, ¿sí? La primera posición en el fenómeno, en cualquier fenómeno, no importa. En el fenómeno psicológico nosotros tenemos una posición en la que iniciamos, o en la cual el propio fenómeno inicia su transcurso. Después de ello, hay un esfuerzo por parte de los caballeros, incluyendo a los hermanos de nuestro protagonista, que intentan subir la montaña, pero no pueden. Y después está el protagonista que puede subir la montaña, ¿sí? En su figura de como en su figura como el hermano idiota, él representa no solamente la nueva posición, sino más bien la afirmación de la primera posición, pero en un nuevo nivel lógico. Es decir, el rey propone una posición, la montaña se puede subir. Los hermanos, al intentar subirla, ¿sí? Niegan esa misma posición en su fallo por subir. Entonces, se puede subir, se le contrapone un no se puede subir. Pero, sin embargo, el hermano idiota, con sus propias herramientas, que no son de este mundo, ¿sí? Que pertenecen a un nivel lógico distinto y por ello es idiota, ¿sí? Porque es idiota para la posición normal en la que se encuentran los hermanos, niega a su vez la negación que los hermanos han significado en su fallo. Entonces, la negación del hermano se convierte en la negación absoluta, en donde la primera posición, la del rey, se reafirma nuevamente, pero en un nuevo nivel de complejidad, que es la del hermano idiota que ahora se convierte en rey. Es decir, eso es un transcurso dialéctico, un camino dialéctico en el que el proceso se va superando a sí mismo en cada momento, pero llegando otra vez al inicio de sí mismo. Es decir, a lo que ya era desde el principio, pero que no era explícito, sino que se va explicitando en el proceso de las confrontaciones consigo mismo, ¿sí? En sí mismo, estas negaciones funcionan como un trampolín a través del cual el fenómeno va explorando nuevos caminos de sí mismo que lo ayudan a poder hacerse consciente y llegar a casa en ese punto a sí mismo. Ahora, el otro punto que nos marca Gegerich y que es importante recordar para poder seguir la lectura es que todos estos elementos que aparecen separados en el recurso pictórico realmente no son otra cosa sino el mismo proceso. No cambian, no son distintos. Son el mismo proceso. O sea, tanto el rey como la princesa, como los hermanos, como el hermano idiota, todos son la representación del fenómeno, no otra cosa más que eso. Entonces, no es que el hermano idiota sea mejor que los hermanos que fallan, sino que más bien son, digamos, manifestaciones de lo mismo, ¿sí? Del fenómeno, digamos, hablando constantemente de sí mismo a través de diferentes formas de representación. Entonces, en lo que nos habíamos quedado era en una frase muy interesante de Guegueri, que la voy a leer, perdón, una frase muy interesante de Hegel, que utiliza Guegueri, y que dice así: pero la vida del espíritu no es la vida que se aleja de la muerte y se mantiene intacta por la devastación, sino más bien la vida que la soporta y se mantiene en ella. ¿Sí? Esta frase, me parece, si no me equivoco, viene en la fenomenología del
El
espíritu de
espíritu.
Hegel. Entonces, cuando Hegel la pronuncia, precisamente la pronuncia como un dictamen ante la necesidad del hombre, ¿sí?, de mantenerse firme ante el espíritu de la época y ante la forma del espíritu que él va a estudiar en este sentido. Guegueri la toma de esta manera en su análisis del cuento. Para él, digamos, mantenerse firme en esta situación es la propia posición del alma cuando, en lugar de sucumbir a la negación y echarse para atrás, afronta la negación que está ahí, el fracaso, ¿sí?, la destrucción de sí misma ante la situación crítica, y, digamos, no evita que esta devastación ocurra, sino al contrario, permite que haga su trabajo en ella. Esto nos puede quedar a nosotros como una lección importante, porque Guegueri la utiliza en muchos sentidos, ¿no? También en el sentido personal. Nosotros, cuando, por ejemplo, abordamos un texto difícil como el de Guegueri, como los textos de Guegueri, pero también puede ser cualquier otro tipo de texto complicado, ¿no? Un libro de Heidegger, un libro de Lacan, un libro de
Del
Deleuze y
mismo Jung.
Guattari. O sea, es decir, es exactamente el mismo Jung, es en algunos puntos enigmático, no porque sea solamente difícil, sino porque también las referencias a las que nos acostumbran estos autores son vastas, y de repente para nosotros, como psicólogos, como personas y como pensadores, no nos nuestras propias herramientas teóricas no nos alcanzan para poder abordar o para poder abarcar lo que el autor nos está diciendo con su enorme cultura y con la intuición tan precisa con la cual nos está ofreciendo una idea para pensar. Entonces, tenemos que hacer nosotros el trabajo de poder estar a la altura de ese pensamiento que se nos está ofreciendo. Muchas veces no estamos a la altura, y está bien no estar a la altura. No tenemos que ser, no tenemos que comprender siempre, no tenemos que entender las cosas todo el tiempo. Al contrario, fallamos constantemente. Al atender el fenómeno, fallamos. Recordemos nosotros que al principio de las pláticas hablábamos acerca de el guardián de la entrada que no nos permite entrar, pero precisamente este no permitirnos entrar es el límite necesario para que nosotros podamos entrar, pero en ese momento ya no somos nosotros, sino entramos como aquello otro, ¿sí?, a lo cual pertenece el proceso psicológico. En este sentido, cuando nosotros abordamos un trabajo teórico, por ejemplo, como este de Guegueri, necesitamos también hacer eso mismo, ¿sí? Darnos cuenta de que en el no entendimiento de muchos de los elementos de los que nos habla, nosotros tenemos varias opciones. Una, por ejemplo, que es la que toman varias personas que yo he conocido, John, es decir, Guegueri que está diciendo tonterías, ¿no? O sea, Guegueri no entiende a Jung, el pensamiento de Guegueri es inaplicable, el pensamiento de Guegueri es demasiado puro, es decir,
Es filosófico.
es filosófico, es metafísico, o sea, hay un montón de personas que la primera reacción frente a las ideas de Guegri es una defensa, ¿sí? Como si tuvieran miedo acerca de lo que pudieran encontrar ahí. Ellos, obviamente, no afrontan, digamos, el movimiento del espíritu que tiene ahí enfrente. Al contrario, nos echan para atrás, ¿sí? Pero nosotros que estamos aquí intentando entender a Guegri, que se supone, estamos prestos a poder entrar en ese movimiento fenoménico, ante estar frente a la devastación que nos implica este espíritu de pensamiento, y por lo tanto nos quedamos a atender lo que ahí dice, aunque no lo entendamos. Y es importante a veces que no lo entendamos de primeras. Nuestra ansia egoica es querer entender las cosas inmediatamente, pero mucho de esto, sí, a veces tiene que estar haciendo su trabajo en nosotros durante días, durante meses, durante años, incluso para que ello en algún momento emerja como una semilla que se planta en la tierra, ¿sí? No podemos exigir la semilla que nazca de inmediato. Tenemos que ser pacientes.
Sí, eso que vos estás diciendo ahí me llama mucho la atención por dos cosas, por la compulsión que hay en querer entender, resolver, en querer aplicar, en querer generar una solución rápida ante lo que está pasando, hasta incluso con la misma lectura. A mí me ha pasado un poco con eso porque cuando yo empecé a leer a Gigerich, realmente yo me acuerdo que yo te escribía, yo no entiendo nada, este man de qué está hablando, este man está hablando en chino. Y bueno, y ha sido pues un trabajo como es decir, de sostenerse ahí, de estar ahí ante esa negación del pensamiento y mirar eso cómo en sí mismo eso se va gestando, ese otro, el otro en uno quien realmente es que va haciendo un poco ese trabajo. Y yo pienso que así mismo pasa también Alejo, para llevarlo en el campo de la psicoterapia es lo mismo. ¿Qué tanto el psicoterapeuta es capaz de sostenerse ante eso que lo niega y que no sabe? ¿Qué tanto es capaz de sostenerse en ese temple y de mirar que eso se vaya abriendo por sí mismo y no por las técnicas, ni por el discurso, ni por la moralina que se maneja en psicoterapia, sino en qué tanto es sostener ese fenómeno que está dando ahí y cómo en sí mismo también se va desplegando? Y que, aunque él no sepa nada, porque ya como nos lo plantea un poco el guardián de la puerta, es el no. Es el no. Y ante el fenómeno es el no. Si vas con las técnicas, con sanar el niño herido, las constelaciones familiares, cerrar la Gestalt, integrar lo femenino y lo masculino, resolver la sombra, ir al proceso de individuación. Si ya vamos con todos esos presupuestos de antemano y con toda esa carga así de poder ante el fenómeno, entonces no se está dispuesto, es decir, ante el fenómeno que se está sosteniendo por sí mismo, porque da peligro, como vos estás mencionando un poco esa frase de Hegel que me la hiciste acordar que se la mencionaba Enrique Eskenazi también, porque realmente es verse ante esa muerte lógica, ante eso que lo empieza a negar a uno en esa relación terapéutica, en ese tercero que interpela y que no se sabe y que es un temple a que eso en sí mismo se vaya haciendo. Y que ese es un poco también el trabajo. Pero bueno, ahorita en día se busca más la eficacia, la rapidez, el mejorar más que atender aquello, que como vos estás diciendo, esa semilla que se está haciendo ahí no se puede apurar, sino que esa semilla que está ahí en el fenómeno, ese pensamiento vivo en un síntoma, en una patología, en lo que sea, sí mismo se vaya gestando. Y que como terapeutas, el ejercicio es reflexionar, acompañar, hacer ese trabajo post facto de qué está pasando en ese fenómeno, que no lo podemos, de antemano no lo podemos saber, es ir acompañando y cómo eso se va desplegando en sí mismo. Y por eso ya Gilman nos lo recordaba un poco cuando dice que la función de la terapia es cuidar, es acompañar, ver, intentar ver, porque Gigerich se carga el transparentar en Gilman, pero realmente es que es darnos cuenta que una vez que se ha fracasado en poder comprender un fenómeno, realmente ahí es donde empieza ese trabajo reflexivo, ese trabajo ahí de acompañar a eso que estaba ocurriendo ahí.
Exacto. Muy bien. Entonces continuamos con la lectura donde nos quedamos. Sigue diciendo Gegerik, ¿qué significa concretamente aquí negación de la negación? Debido a que el deslizamiento hacia abajo, es decir, la negación, se niega en sí mismo, no deshace el movimiento ascendente por completo como tal. Este último precisamente se mantiene a pesar de ser negado. Sigue siendo una progresión, un avance, sin embargo, tampoco se mantiene indemne en su forma anterior, sino solo como negado. El movimiento, en lugar de ser negado por una fuerza externa, se ha vuelto negativo para sí mismo y dentro de sí mismo. Es decir, contradictorio en sí mismo, una progresión recursiva. Ha sido completamente bautizado o empapado en negatividad e impregnado de ella. En lenguaje alquímico, ha sido putrefacto, fermentado y corrompido, pero ipso facto, también sublimado, destilado, vaporizado, convertido en espiritual. Por lo tanto, lo que la negación niega es sólo la comprensión literalista, externa, positiva, empírico-fáctica de un progreso. Al más allá, toda la imaginación espacial de moverse hacia arriba o hacia abajo. El espacio externo y extensional se deja atrás por completo. Al forzar el movimiento en sí mismo, la negación de la negación del movimiento hacia adelante crea y abre para la mente que experimenta una dimensión totalmente nueva e inesperada, un no espacio, un espacio lógicamente negativo. El espacio intencional de interioridad o el alma, de la trascendencia verdadera y real, que es verdadera y real porque ya no se imagina como una positividad allá afuera, en el más allá, o para el caso, como una positividad de nosotros mismos, nuestro interior, en el más allá de nuestro inconsciente. Bueno, a ver, yo creo que en este párrafo vamos a quedarnos un ratito, porque hay un montón de conceptos que lo hacen complicado, lo hacen complejo, pero si nosotros podemos entender un poco de lo que está diciendo Gegerik en este párrafo, ya la tenemos de gana, ¿sí? Es decir, ya hemos entendido a qué se refiere Gegerik con el proceso dialéctico en el movimiento psicológico. Entonces, vamos a verlo en principio, ¿no? Tenemos que recordar varias cosas. Cuando hablamos de la negatividad, ¿sí? Y del mundo de lo negativo, o del mundo al revés, según Hegel, nosotros estamos hablando de precisamente una dimensión en donde las ideas son las estructuras que dan origen precisamente a las formas fenoménicas. Pero esto nosotros no tenemos que tomarlo tal como, por ejemplo, lo podrían hacer algunos jungianos cuando hablan de los arquetipos, como si fueran formas prístinas, ¿sí? Que están ahí en el vacío del inconsciente colectivo, ¿sí? ¿Y dónde está ese vacío? ¿Y dónde está ese inconsciente colectivo? En ningún lado, ¿sí? Son solamente formas de hablar, pero sin embargo, se toman como si estuvieran ahí, como si fueran procesos reales, como si fueran cosas reales. Hay un inconsciente, hay arquetipos. Bueno, no. La negatividad implica precisamente la negatividad, es decir, lo contrario a la positividad. ¿Y qué es la positividad? Todas las cosas reales, todo lo que podemos nosotros observar con nuestros sentidos, todo lo que podemos ver en el mundo y que entendemos como aquello que existe. Eso que existe tiene detrás de sí mismo, ¿sí? O está sostenido en una idea específica que le da estructura. Esta idea no es una idea que exista, no es una idea que esté en algún lugar. Es simplemente la idea, ¿sí? Es decir, su verdadera forma, la forma más allá de la forma, que no es una forma. Esta existe, ¿sí? Esta idea, ajá, es negativa en cuanto a lo positivo. Porque no es algo que nosotros podamos palpar o ver, pero sin embargo tiene una acción determinante en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, si nosotros decimos que los libros de atrás son cosas positivas, Podríamos también decir que las ideas en esos libros son la negación de ellos. ¿Cómo llegamos nosotros a darle vida a esa negación, a esa vida negativa que hay en los libros? Lo hacemos a través de la reflexión. Cuando nosotros los abrimos y los leemos y los pensamos, en ese momento el proceso de conciencia va dándole una vida a aquello que no existe en la positividad, pero que solamente podemos llegar a ellos a través de la positividad. Es decir, las letras impresas en el libro como objeto, no significa nada, es un objeto, es una cosa. ¿Sí? El tener libros acumulados ahí para la mayoría de nosotros es un fetiche, ¿sí?
Sí.
Es un placer personal en ese sentido, pero no sirve de nada, no nos sirve de nada hasta que no lo abrimos ese libro e indagamos y dialogamos nosotros con esas ideas que están escritas en forma de palabras, pero que van más allá de las palabras. Entonces, en el momento en que nosotros entablamos ese diálogo, la negatividad, ¿sí? Las ideas empiezan a cobrar vida en nuestro diálogo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo espero que con ese ejemplo, por ejemplo, perdón, quede un poco más claro a qué nos referimos con positivo y negativo.
Sí, a mí hay algo que a mí siempre me gusta poner otro ejemplo en relación a eso que vos estás diciendo, y es que, claro, y es que inicialmente se parte por una significación, es decir, por algo que es positivo en primer momento, pero que en tanto se va interiorizando, por eso Ygritte dice psicología como disciplina de la interioridad, se va, es decir, se va negando esta connotación fáctica, positiva, material, y se empieza a entrar en el, es decir, se empieza a profundizar en el mundo de las ideas, es decir, donde ya eso positivo ya está interiorizado ahí, porque ya ese no es el objetivo como tal. Pero como estaba diciendo Alejos, y eso no se da, es que las ideas estén en un lugar así positivo o espacial, o es algo estético, o es algo que, ay, sí, las ideas están aquí, o el pensamiento está aquí. O como dicen, por ejemplo, los yungianos, los arquetipos existen, los complejos existen. Y yo le podría decir, ¿dónde existen? ¿Dónde están? Muéstramelos. Entonces, cuando dicen que existen, cuando está ahí, entonces ya hay una connotación que es fáctica, positiva, pero ¿dónde? No están en ningún lugar. En el trabajo, es decir, de la negatividad, es decir, en este plano de lo lógico, es que para poder develar una idea, un pensamiento, hay que reflexionarlo, hay que negar el plano de lo positivo para entrar en el plano de eso negativo que está ahí. Pero negativo no como sea algo malo o negativo como algo bueno, sino como negatividad en tanto que es una negatividad lógica. ¿En qué sentido? En tanto que negamos, se niega un plano de lo positivo porque eso ya no alcanza para poder responder ante un pensamiento, ante una lógica, entonces se niega para poder pensar, reflexionar aquello que está ocurriendo dentro del plano de las ideas, dentro del plano del pensamiento. Y es así sucesivamente cuando uno trabaja, por ejemplo, con un síntoma en psicoterapia. Sí, está el síntoma ahí positivo, claro, pero en tanto que ya no importo yo, ni importa el paciente, sino que se empieza a centrar en ese tercero, es decir, en ese síntoma que está ahí, que está ahí y que se empieza a reflexionar y que empieza a profundizar, es que realmente es que empieza a mostrar su pensamiento, pero eso está negando tanto lo positivo, es decir, lo que piensa el terapeuta en relación al síntoma, lo que piensa el paciente en relación al síntoma y cómo eso va a beneficiar y cómo me va a ayudar a mí o eso cómo va a ayudar al paciente. Entonces, cuando se sale eso positivo, no, esto te va a servir, esto me va a ayudar y esto sirve para esto, sino que cuando se niega todo esto positivo, lógicamente es que realmente se está atendiendo al síntoma dentro de lo que él mismo es. No lo que quiere el paciente, ni no lo que quiere el terapeuta, sino lo que está haciendo el síntoma por sí mismo. Pero eso se da en una connotación que es en el plano del pensamiento, en el plano de la negación. porque en el plano de la negación es que no hay nada de afuera, no hay nada de afuera que, es decir, que pueda meterse dentro del fenómeno, sino que el fenómeno que está ahí lo tiene todo dentro de sí mismo. Esa es un poco como la idea que yo tengo como en relación a ese a esa a esta connotación de la negatividad.
Ok, bueno, entonces que quede resumiendo, lo positivo son las cosas que existen, lo negativo son las ideas que dan estructura a la esencia de estas cosas, ¿sí? Lo cual, las cuales obviamente no existen o solamente, digamos, y solamente tienen acción una vez que nosotros pensamos en ellas, ¿sí? Haciendo, dándonos... están tratando de estar a la altura del propio pensamiento de ellas. Bueno, ahí hay más cosas, ¿no? Pero sería relevante que nos quedáramos nada más en esa diferenciación entre lo positivo y lo negativo. Cuando hablamos nosotros entonces de una primera posición, regularmente estamos hablando de una primera posición positiva. Ajá. La primera posición está asentada en la positividad. Digamos, una de las tareas o la tarea principal del alma para Jägerich, como esta estructura eidética que está determinando la cultura y el pensamiento de nuestra época, es volverse real, ¿sí? Convertirse en algo positivo. Digamos, la idea es, siempre está a la espera de volverse algo fáctico, algo que se presente ante sí misma. Esto implica que está volviendo siempre a la positividad de sí. Entonces, la primera posición en la que nos encontramos, sí, es una posición positiva. La segunda posición, la segunda parte, sí, en el momento en que los hermanos tratan de subir la montaña, estamos hablando de una negación, ¿sí? ¿Una negación de qué? De esa positividad en sí misma. Ahí hay una negación en el punto de la primera posición. Pero, entonces, digamos, ya este proceso de caminar y de ir hacia arriba de la montaña, no se puede llevar a cabo. Tiene que ocurrir, a su vez, otro proceso de negación. Y esta negación es la negación de la negación de lo positivo. Ajá. ¿Cómo nos deja esta situación en cuanto a la relación entre positividad y negatividad? Bueno, esta negación de la negación lo que hace es develar la esencia eidética, ¿sí? La idea latente en aquella primera posición positiva de la que nosotros partimos. ¿Sí? Entonces, el avanzar, por ejemplo, hacia la parte superior de la montaña, ya no se convierte en algo importante dentro de la positividad, sino que al contrario, el concepto de avance ahora es lo que se eleva al plano de la conciencia. Por lo tanto, ¿sí? Ya este proceso no nos refiere a un avance en el mundo inteligible. ¿Sí? En el mundo de las cosas, en el mundo de lo existente, sino que se convierte en un caminar en el mundo de lo negativo. Esto es a lo que llama Jägerich interiorización, ¿sí? Es decir, interioridad es un avance, pero no un avance positivo, sino un avance negativo, es decir, un avance hacia abajo, más o menos como lo que decía Hillman cuando hablaba acerca de el árbol que es que tiene sus ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba, o
Valle.
esta relación entre los picos y el valle, ¿no? Es decir, ir hacia el valle, es ir hacia el alma. Sin embargo, lo que en Hillman aparece como una imagen, para Jäger tiene que ser todavía pasado por otra negación del mismo, ¿sí? En Hillman, por ejemplo, el valle... la noción del valle del hacer alma implica una negación de las pretensiones positivistas de la psicología junguiana. O sea, es su forma de contraponerse a esta situación. Digamos nosotros que lo que hace Jägerich con este nuevo movimiento es negar a su vez, ¿sí? La negación de Hillman. Y entonces ya no se trata de un ir hacia abajo o un ir hacia arriba, ya no es importante la posición pictórica, la posición espacial. Ahora lo que es relevante es precisamente el seguir caminando, pero en, digamos, dirección de la propia interioridad del fenómeno. Es decir, no dejamos de caminar, no eliminamos el caminar. Cuando los caballeros no pueden, o sea, no llegamos a la posición de, bueno, ya no se pudo, ¿no? Ni modo, ya ahí lo dejamos. No, seguimos caminando, pero esta caminar niega su propia positividad y se convierte en un avance lógico, ¿sí? En un avance en el plano de lo negativo. Entonces, cuando Jaegerich nos dice esto, déjenme se los vuelvo a leer. Este último precisamente se mantiene a pesar de estar negado, sigue siendo una progresión, un avance, sin embargo, tampoco se mantiene indemne en su forma anterior, sino solo como negado. El movimiento, en lugar de ser negado por una fuerza externa, se ha vuelto negativo para sí mismo y dentro de sí mismo, es decir, contradictorio en sí mismo, una progresión recursiva, ajá, es un avance hacia otro lugar distinto. Por eso, cuando hablábamos, y esto yo también lo recupero, igual que tuyo, de los cursos de Enrique Eskenazi, o sea, Enrique Eskenazi nos contaba que en el primer astronauta que llega al espacio, dice, aquí arriba no veo a Dios, ¿sí? O sea, no existe, no está. Eso quiere decir que es solamente una idea. Pero precisamente, es decir, por más que subiera, por más que fuera a los límites del espacio, nunca encontraría a Dios, porque Dios existiría, si existe, como una negatividad, ¿sí? Como una idea, precisamente. Y para ello, no tenemos que avanzar hacia el espacio positivo, sino que al contrario, tenemos que avanzar hacia la negatividad de la propia idea de espacio. Es decir, hacia la idea de espacio como tal, que es lo que emerge cuando nosotros seguimos caminando en el mundo de la contradicción de lo positivo.
Sí, y eso también se aplica un poco, yo lo voy aterrizando un poco más también en el ámbito de lo clínico, y es precisamente un poco eso, que si sabiendo, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a un síntoma, estéticamente, pictóricamente, como nos lo dice Hillman, nos diga, quédate con la imagen, mira qué dice, dónde hablas y a dónde te lleva. Entonces, el quedarse con la imagen es quedarse divagando, 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 divagando con la imagen, pero no llega a un punto concreto. Mientras que con Gigerich se rompe la imagen. ¿En qué sentido? En que niega la imagen para poder seguir caminando e interiorizándose en esa idea que está ahí, en ese pensamiento que sostiene esa noción de depresión o que tiene o que sostiene ese determinado actina o esa significación. Eso a mí me parece supremamente interesante porque es que inicialmente Enrique lo dice, claro, partimos por la imagen, es que es ineludible. Se parte inicialmente por la imagen o como estás diciendo ahorita, se parte por lo positivo también, pero en tanto se hace el trabajo de ir en ese proceso de caminar, la imagen queda atrás, la imagen queda sublada, queda superada, porque se está en un plano que ya no es estético, sino que es en un plano lógico, porque mientras que en la imagen, entonces la imagen se fragmenta, va por allí, va por allá, va en dos partes dentro del fenómeno. Cuando se interioriza y se empieza a pegar, todo está dentro de sí, todo está ahí mismo, en tanto afirma, niega. Dicho de otra forma, en tanto se está negando lógicamente esa idea o ese pensamiento que está ahí, al mismo tiempo se está afirmando de que tiene una vida. Lo mismo estaba pasando en la situación en el campo de la princesa o de, para tomar otra vez el cuento de la montaña resbaladiza, que en tanto los otros no pudieron, este sí puede, en tanto afirma, niega. Ah, no puedes subir, claro, no puedes, pero al mismo tiempo sí puedes. O sea, es decir, afirma, niega porque es un proceso que es contradictorio y que es dialéctico, es lo mismo a la vez. Y que eso no sea en el plano de lo estético, eso sea en el plano de lo lógico, porque tiene que ser pensado, tiene que ser reflexionado. Y eso a mí me llama mucho, mucho la atención. O es algo que a mí, por ejemplo, siempre me ha agarrado muchísimo. Y cuando escucho eso que vos estás diciendo, es realmente como la propia situación o el propio plano en el que lo fáctico muchas veces no va a responder ante determinadas cuestiones, ante determinadas nociones, ante determinadas situaciones que requieren otro tipo de comprensión. Y es ese plano del pensamiento muchas veces el que posibilita posiblemente esa reflexión de eso que está pasando ahí en otro lugar que es diferente, pero que no es un plano espacial, como lo has dicho, no es un plano espacial ni de anchura, ni de altura o que podamos ver, sino que es un plano que es abstracto, que es lógico, que es de pensamiento.
Ok, por eso entonces, ¿quién puede decir esto? El espacio externo y extensional se deja atrás por completo. Al forzar el movimiento en sí mismo, la negación de la negación del movimiento hacia adelante crea y abre para la mente que experimenta una dimensión totalmente nueva e inesperada, un no espacio, un espacio lógicamente negativo. El espacio intencional de interioridad, o el alma de la trascendencia verdadera y real, que es verdadera y real, porque ya no se imagina como una positividad allá afuera, en el más allá, o para el caso, como una positividad en nosotros mismos, nuestro interior, en el más allá de nuestro inconsciente. Ajá. Bueno, desde aquí incluso nosotros podemos empezar a entender algo de lo que Guericke hablará después, ¿sí? Que es precisamente su crítica al concepto del inconsciente. Porque el inconsciente se estructura precisamente como un espacio positivo, ¿sí? En detrimento o en sustitución de una forma negativa de la propia mentalidad. La mentalidad entonces necesita de una forma positiva para poder ser entendida, según aquellos que postulan el inconsciente como una digamos, como una categoría de pensamiento dentro de la propia psicología. Cuando hablamos del inconsciente, el inconsciente sirve para muchas cosas, sirve sobre todo, pero sobre todo para eludir que precisamente el proceso psicológico está sentado en el despliegue de lo negativo. ¿Sí? O sea, el inconsciente es una forma de positividad. Podríamos decir esto, en el plano de la negación, ¿sí? Lo que hace el inconsciente es, digamos, afirmar sin negar la propia positividad. O sea, es la imaginación internalizada de un espacio positivo, ¿sí? Al cual se le da la apariencia de algo que no existe, pero que sin embargo está determinando toda nuestra vida. Y decimos, en el inconsciente están los arquetipos, en el inconsciente están los complejos, en el inconsciente están los traumas, en el inconsciente están los rasgos intergeneracionales. O sea, es decir, en el inconsciente nosotros podemos ahí depositar todo lo que queramos. Funciona como un espacio. Y es un espacio que pretende ser negativo, pero sin embargo está formado a través de la imaginación positiva, ¿sí? Pero puesta en un lugar al que no podemos acceder, ¿sí? Es la trampa del inconsciente. Porque, bueno, ya visto epistemológicamente, el inconsciente sirve como un pivote a través del cual nosotros podemos entender cualquier cosa. Todo lo que no entendamos, el inconsciente lo explica. Ahí está. Es
Sí.
decir, no tenemos, no, si, si, si no podemos, si no podemos explicar algo de manera sencilla, bueno, recurrimos al inconsciente como una herramienta para poder decir que ahí, ¿no? O sea, a lo mejor no está aquí afuera, pero está en el inconsciente, ¿no? O sea,
Sí.
era lo que decía, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta de la proyección del inconsciente, pues es una situación muy, muy, muy tramposa para las personas. Porque, o sea, si no encuentro esa situación en tu vida consciente, bueno, pero está en tu inconsciente, ¿no? Imagínate, o sea,
Injustificable. Y es que es
sí.
muy justificable porque todo lo va a justificar con lo inconsciente. Ah, si no está el consejo, entonces es que por allá tiene algo inconscientemente sin resolver con tu padre, con tu madre, con tal situación. Entonces, el inconsciente se vuelve entonces como la excusa de todos nuestros comportamientos y actitudes. Yo no sé, eso está en el inconsciente, o eso es inconsciente, o eso es tal cosa, o vamos a mirar los sueños en lo inconsciente. Y bueno, o sea, se convierte como en un depósito sustancial muy, muy, muy aférrimo también, como que eso está ahí y eso hay que trabajarlo, pero que como vos decís, se vuelve entonces algo muy tramposo, muy engañoso, porque hasta incluso dile al inconsciente que te mande un sueño. Pues como si el inconsciente fuera, no, porque es que yo los he escuchado. Pídele a tu inconsciente que te mande un sueño sobre tal problema, pídele a tu inconsciente sobre tal cosa. Y yo, ah, pues pucha, yo no sabía que le podía pedir a mi inconsciente, pues como se supone que él es autónomo y pues diciéndolo así un poco, él es autónomo y yo no le tengo por qué pedir, pues si fuéramos a tomarlo como una constitución propia de lo que a él no hay que pedirle nada, él no nada, él obedecería a su propia expresión o su propia forma de realizarse y expresarse. Entonces esto me llama muchísimo la atención también. Y que en el fondo no es tan inconsciente y que no es inconsciente porque fíjate, yo no sé, esto es una hipótesis que yo tengo muy recientemente, Ale, te la voy a compartir a vos qué pensás. Si se dice que el sueño es inconsciente, pero yo te podría decir que el sueño no es tan inconsciente porque ya cuando las imágenes aparecen dentro del plano, yo ya tengo conciencia de lo que está pasando ahí, ya está en un plano donde aparece en la conciencia. Entonces uno puede, pero ¿qué tiene eso de inconsciente? Si ya está el plano y que yo no lo recuerde todo, o que yo no sepa qué está pasando ahí, ya eso está dentro de un plano de la conciencia.
Sí, no, no, definitivamente el sueño nunca podemos acceder por completo. El sueño que contamos, el sueño que nos contamos a nosotros y el sueño que contamos al analista son dos sueños distintos siempre. Ya hicimos una elaboración nosotros del sueño. En el momento en que nosotros transcribimos o pasamos el proceso del sueño por una recomposición narrativa. En ese momento el sueño ya ha sido contaminado por nuestro propio punto de vista, ¿sí? O sea, y es una interrogante en todos los análisis del sueño. Incluso, o sea, Patricia Berry, por ejemplo, tiene un ensayo, no recuerdo cómo se llama, sobre los sueños, y hace esa observación, o sea, se entrega un sueño a 8 analistas distintos. Y cada uno de ellos lo analiza de forma distinta. Es decir, en el análisis del sueño ya hay una reelaboración nueva del sueño. Esto implica que el trabajo con los sueños es una reelaboración constante, en donde el sujeto participa en la misma. Por lo tanto, está en contacto, o sea, como si el mensaje del sueño fuera un mensaje directo del inconsciente hacia mí, que me dice esto y que yo tengo que descifrar a través del trabajo simbólico con él mismo. Es una fantasía, sí, es una fantasía porque realmente el sueño no es otra cosa sino un producto de la conciencia que se va elaborando y reelaborando. Como tal, o sea, se puede trabajar con él, sí, pero siempre y cuando no nos engañemos en el sentido de pensar que es el inconsciente el que lo manda, ¿no? Que es el inconsciente como si fuera un pedagogo adentro de mí que me dice cómo tengo que hacer las cosas y que me da lecciones constantemente acerca de cómo tengo que vivir mi vida. Esta es una función lacerante incluso para el proceso psicológico porque implica que el inconsciente, en este sentido, está al servicio de las necesidades del ego. O sea, si el ego tiene que aprender, allí está el inconsciente como el maestro que le da la pauta acerca de lo que tiene que hacer y que le da lecciones y además está preocupado porque el ego aprenda constantemente esta situación, ¿no? O sea, cuando dicen el ego me manda, el inconsciente me manda lecciones, o la vida me dice qué tengo que hacer, todo eso, pues obviamente son mistificaciones de procesos autónomos, como tú bien dices, yo. Ok, seguimos entonces. Sigue diciendo Giegerich. La trascendencia, la interioridad o el alma no existen como realidad positiva. No son una parte o región especial en el mundo empírico. Se producen solo mediante un acto lógico, mediante la negación de la exterioridad del espacio como tal. Negación que a su vez solo es posible mediante la negación o autocontradicción de un avance apasionado. El paso a la trascendencia, que es absolutamente negativo, no es un ascenso cada vez más alto, más allá de la tierra y más allá de las nubes hacia el espacio exterior. Por el contrario, dado que es un movimiento negativo, frustrado, se queda quieto, ¿sí? Es decir, es el avance que no avanza. Es el avance que no es avance. ¿Te acuerdas, John, que esto lo habíamos visto cuando en algún punto, cuando iniciamos las pláticas sobre Hillman, cuando hablábamos de ese artículo de Henry Corbin, perdón, que se llama el no lugar, ¿no? O sea, perdón, que se llama
El mundos imaginales.
Mundos imaginales, que precisamente parte
Sí.
del concepto del no lugar, ¿sí? La imaginación para Henry Corbin tiene lugar en el no lugar. O sea, no es un lugar que esté dentro de lo físico. Aunque también hay, digamos, para los imaginales el mundo imaginal funciona como un intermediario entre el mundo de lo físico y el mundo de las ideas, como un mundo puramente intelectual. Y el mundo de la imaginación es precisamente este puente construyéndose continuamente entre ambos. Y por lo tanto, el no lugar, ¿sí? Está representado, perdón, implica la negación del concepto de lugar. O sea, un lugar que no es un lugar, pero que es un lugar. En esa pequeña frase podemos entender nosotros los momentos de la dialéctica. Un lugar que no es un lugar, pero que es un lugar, ¿sí? Es decir, volvemos otra vez a la misma posición, pero desde un punto de vista negativo.
Sí, y lo que me llama mucho la atención de eso es que precisamente lo que tiene es decir, un lugar que no es lugar, es que no permite literalizarlo o sustancializarlo a lejos, que es lo que quiere todo mundo. Ay, sí, el mundo intermedio que me guía o que está ahí llevándome cómo va la vida, pero esto lo contrario, es un proceso que no puede ser literalizado, sustancializado, sino que es un proceso que es dialéctico, que es en movimiento. Es que es movimiento, porque una de las cosas que siempre quiere el ego es que todo lo quiere atrapar o todo quiere a sintonía con él, pero en este lugar que no es lugar, obedece a su propia regla, a su propia forma de hacer las cosas, más de lo que como cada quien uno diga autónomo, porque es algo que es autónomo. Yo no voy a decir en ese punto, como lo planteó un poco Henry Corbin, que es el mundo entonces de lo sensorial, de lo físico, con el mundo arcangélico, que es el mundo de las ideas, de lo racional, en este caso el pensamiento, y decir, ay, sí, se creó esta imagen la creo yo, esta imagen es mía, esta imagen no. Corbin y Hillman nos lo muestran que el proceso de crear imágenes es autónomo, es por sí mismo, sobre el cual luego no va a tener ninguna incidencia sobre él. Que se vuelve también muy interesante, porque a esto también Gigerich inicialmente él no niega tampoco completo esta idea de este mundo, pero la lleva a otro lugar muchísimo más, que es el plano de lo lógico, que se vuelve muchísimo más interesante, Alejo, porque es que fíjate que es que hasta incluso los mismos hillmanianos también lo literalizan. No sé, que hasta incluso el mismo Gigerich también denuncia ese punto del mundo imaginario. Entonces, ay, sí, las ideas, las imágenes que me vienen y que guían y que una cosa y que la otra, pero que realmente el proceso propio de la imaginación es a un autónomo y que dentro de esa imaginación que se dice que aparece ahí, hay algo encerrado, hay algo, un pensamiento vivo aún muchísimo más fuerte, que se lleva al plano de lo lógico, como lo estaba mencionando hace rato Alejo, como lo estaba mencionando yo también.
Ok, muy bien, muy bien. Seguimos entonces con el texto. Ahora estamos en condiciones de responder a la pregunta de por qué la montaña tiene que ser resbaladiza y cómo se produce la negación de la posición en primer lugar. Hasta ahora he tratado el deslizamiento hacia abajo como un nuevo evento en dependencia de la tarea impuesta por el rey. Pero ahora tenemos que darnos cuenta de que es intrínseco a esta tarea en sí. La negación del puesto no es algo que simplemente le ocurra al puesto desde afuera. Sí, perdón, la negación de la posición no es algo que simplemente le ocurra a la posición desde fuera, una circunstancia contingente, como una prohibición o un obstáculo. No, evoluciona desde la propia posición. Es su propio hacer, su autonegación. El conjunto de tareas es el ascenso a la trascendencia. Si el ascenso fuera exitoso, los hijos llegarían a la cima de la montaña. Pero entonces, esta cima de la montaña sería ipso facto, una cima de montaña ordinaria en el mundo empírico, y no habrían entrado en la trascendencia. Incluso si tuvieran naves espaciales y pudieran volar a las nebulosas espirales más lejanas del espacio exterior, todavía estarían en el mundo físico ordinario. Esta es la dialéctica interna de la posición, de la tarea inicial establecida por el rey. Si el movimiento ascendente fuera simplemente posible y exitoso, fracasaría. Precisamente, su éxito sería su fracaso. Y esto, no el deslizamiento hacia abajo, es la verdadera negación de la posición. Para ascender verdaderamente a la trascendencia, el movimiento no debe simplemente seguir y seguir ad infinitum, el mal infinito del progreso, el mal infinito. No debe ser actuado. Continuando y avanzando, nunca trascendería, nunca transgrediría a la inversa. Afirmaría la extensión continua de la realidad empírico-fáctica. La trascendencia no es un lugar especial, distante en la realidad empírica. Ok, yo creo que esa parte está muy clara, ¿no? Ya la hemos tocado en los comentarios anteriores. Entonces vamos a seguir. Por lo tanto, para que pueda haber una transgresión hacia la trascendencia, la misma noción de ascensión debe de aplicarse a sí misma. Y esta autoaplicación de la noción de ascender da como resultado una negación. Porque en la medida en que la escalada ya no se limita a escalar algún otro exterior, una montaña allá afuera, sino que sube a sí misma, la noción misma de escalar, el movimiento de escalada va más allá de la escalada literal o el ascenso. Lo trasciende, lo subla. Deja atrás la idea de un simple y ordinario movimiento hacia adelante en el espacio. El movimiento ascendente es el inert, interiorizado en sí mismo, lo que abre, en primer lugar, la dimensión completamente diferente de la interioridad. Y esto, nada más, es la transgresión de la trascendencia. En la medida en que así se superan efectivamente el mundo de la positividad y el desenvolvimiento en el espacio exterior o empírico. Y esta interiorización de la noción de trepar en sí misma es también lo que se expresa pictóricamente en nuestro relato por la simultaneidad de intentar avanzar y retroceder. A lo mejor, esto, fíjate que, o sea, es lo que hemos venido explicando, ¿no? Entonces, a lo mejor solamente importaría quedarnos un poco en el concepto de sublación que empieza ya a matizar aquí Gehrig, ¿no? Cuando hablamos de sublación estamos hablando de un término que también se puede traducir como superación, Pero obviamente en la superación no queda claro qué está pasando ahí. En el
Se
proceso
vuelve ambiguo.
dialéctico, sí, en el
Es
proceso
una ilusión.
dialéctico, cuando nosotros hablamos de sublación, de lo que estamos hablando, sublación es un neologismo, no lo encontramos en el diccionario. Es una forma de ¿cómo se llama? De hablar
Superar.
de un proceso, triple que implica que en el avance dialéctico de un fenómeno, ¿sí? La primera posición a la partir de la cual nosotros avanzamos queda a la vez que abandonada, ¿sí? Queda integrada y superada. O sea, estos tres momentos, es decir, avanzamos más allá de la posición, desde la misma posición y guardando la posición en sí misma. Entonces, esto tiene que suceder a la vez, sucede al mismo tiempo. No quiere decir entonces que cuando nosotros abandonamos una posición la dejamos atrás y ya, o sea, como abandonada, como si fuera un resto obsoleto. Es obsoleto, pero es obsoleto en el sentido de que la nueva posición está alimentada de la primera, de la forma de la primera posición, ¿sí? Es decir, cuando el hijo idiota sube la montaña, rompe, ¿sí? Con la positividad, pero su subir, ¿sí? Implica el proceso conceptual de subir, a diferencia del proceso imaginal y pictórico de subir. Por lo tanto, el concepto de subir tiene que partir y tiene que entenderse a partir del proceso pictórico de subir. O sea, no podemos empezar, o sea, no, el cuento no podría haber empezado con el hermano subiendo. O sea, ya subió, ya la hizo, ya triunfó en este sentido. Pero tampoco podríamos entenderlo como la evasión a subir. O sea, como, bueno, no subo, entonces, perdón, no es posible subir, bueno, ya no lo intentemos. ¿Para qué lo intentamos si no se puede? Precisamente es en la imposibilidad de subir y en el esfuerzo, ¿sí? Empecinado por subir, se puede subir, pero ya no a un espacio físico, sino que es un avance en la interioridad de la primera posición y la emergencia del concepto que está ahí guardado. Esto entonces es precisamente el trabajo del psicólogo, el trabajo de hacer psicología. Y digamos, nosotros como psicólogos, ya bien lo mencionabas, John, al principio, intentamos, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un fenómeno psicológico como un síntoma, por ejemplo, intentamos triunfar, intentamos saber las cosas, intentamos, creemos y nos contamos el cuento de que nosotros ya sabemos de qué se trata. Pero si somos honestos, John, cuando hacemos terapia, cuando estamos en el proceso terapéutico, no tenemos idea, o sea, no sabemos qué está pasando. Avanzamos y avanzamos, platicamos con el paciente, le pedimos y preguntamos y nos guiamos por intuiciones y no sabemos qué sucede. Muchos terapeutas, y ese es el grueso de la terapia clínica, perdón, del campo clínico de la psicología, está basado en la construcción de categorías que nos dan la ilusión, ¿sí? De que ya sabemos qué son las cosas. Estas categorías las llamamos nuestros diagnósticos, ¿sí? Son la taxonomía patológica a través de la cual nosotros nos vendemos la idea de que ya sabemos qué es. Bueno, esto es un TDAH, ¿no? Ya, ahí está. Es un trastorno bipolar y ya está, ¿no? Toma, ¿no? Toma, es decir, le entregamos al paciente su categoría. Toma tu categoría diagnóstica, ya con esto estamos avanzando. Pero realmente es un autoengaño del propio psicoterapeuta a recurrir a este punto. Porque precisamente nos vendemos la idea de que ya podemos saber, de que ya podemos entender. Y no, el entendimiento se va construyendo precisamente en este proceso de no entender lo que está sucediendo. ¿Sí? O sea, mientras nosotros estamos abiertos a la posibilidad de no entender, ¿sí? El entendimiento va a ir entendiéndose a sí mismo en el trabajo de, ¿sí? Pero no es nuestro entendimiento por completo. Nosotros tratamos de estar a la altura y de repente lanzamos una hipótesis, a ver, pareciera que esto está sucediendo, ¿no? Pudiera ser esto, ¿no? ¿Qué te parece esta idea? Y en el diálogo, ¿sí? Se va construyendo precisamente la lógica del proceso psicoterapéutico.
Bien, bien, porque eso era algo que yo quería apuntar. Va a ser un pequeño chiste que con esta noción de la montaña resbaladiza va a salir un poco. Yo apenas decía, cuando vos contabas un poco, estaba concentrado, pero se me vino esta imagen. Ojalá cuando yo vaya a rescatar a mi princesa no vaya a estar muy resbaladiza la montaña para que no me niegue. Pero bueno, volviendo al tema. Y eso era algo que yo quería mucho apuntarle y volviendo a esta frase tan potente de Hegel. Si en el proceso terapéutico precisamente no se muere, es decir, no hay muerte de todas esas preconcepciones e ideas que se tienen a priori al fenómeno, entonces no estamos en consonancia, no se está en consonancia con ese fenómeno. Y si en la medida en que se va interiorizando en ese fenómeno, todo eso no se va muriendo, entonces, ¿cómo el fenómeno se puede ir comprendiendo a sí mismo? ¿Cómo ese trabajo terapéutico se puede ir gestando por sí mismo más allá por las convicciones que yo tenga de que yo sé, yo juzgo, yo diagnóstico, yo evalúo, yo pongo técnicas, recursos, estrategias? Es que un diagnóstico es muy sencillo. Se le dice, ay, sí, el manual y cumple estos 5 días y cumple 7 de los 14 criterios. Pues por eso usted, no sé si te acordás que cuando uno estudiaba la carrera uno se ponía a mirar todos los criterios. Ay, sí, tengo depresión, tengo TDA, tengo una cosa, tengo la otra. Porque es que eso es muy fácil. Eso es un trabajo que es muy fácil, pero que realmente poder comprender dicha situación, dicho proceso, que se puede partir de una noción, de una imagen, claro que se puede hacer, pero en la medida, esa misma imagen se tiene que ir quedando atrás para darle propia voz y lugar a eso que está ocurriendo ahí, a ese tercero entre los dos, a ese síntoma. Y como está diciendo Lejo, ¿qué pensás de esto? ¿Qué ideas esto? Porque es que es un trabajo que es artesanal, que es muy de ir a ver por dónde es que esto, por dónde es que va el, un poco como decimos aquí en Colombia, por dónde es que va el maní. Entonces, ese realmente es un poco con el trabajo con la psicoterapia. Y que por eso nosotros hablábamos en la sesión pasada que por eso siempre el hacer de la psicoterapia siempre es una oralidad, es un momento presente. Y que si intenté, y que hemos, yo al menos yo, no se alejo, que he intentado como abolir mucho de mi trabajo terapéutico, lo que es todo el tiempo estar utilizando técnicas, recursos, todo el tiempo esas estratagemas que se tienen para poder dar lugar a eso que está pasando ahí. Poder que en ese momento en que tanto lo que yo sé de un fenómeno o lo que yo sé de determinadas situaciones queden en un segundo plano, queden en un segundo lugar para poder darle voz a eso que está pasando ahí. A mí me parece que eso es como fundamental, porque ¿cuál es la diferencia entre esto y lo otro? Que es que aquí se está buscando es mostrar la verdad o hacer la verdad en relación a ese fenómeno. Los demás buscan ser eficaces, buscan ser eficientes, buscan demostrarle a los demás que sí pueden curar y que son mejores, pero no tienen compromiso con la verdad. En este
Sí.
trabajo que se hace es un compromiso con la verdad propia del fenómeno, no es otra cosa.
Oye, Johnny, ¿y cómo los diferenciamos cuando, por ejemplo, o cómo es evidente esta situación cuando estos psicólogos, por ejemplo, digamos, les llamo yo técnicos en psicología, ¿no? Lo primero que presentan son sus credenciales, ¿no? O sea, yo tengo tales títulos, he estudiado en tales lugares, tengo tantas horas en psicoterapia, ¿no? He hecho análisis
Por
tanto tiempo.
400 horas.
Ajá, exactamente. O sea,
Sí.
lo primero que presentan es digamos, lo que Jung llama la persona, ¿no? O sea, la máscara. La máscara es la vía de presentación, porque precisamente lo que van a buscar en el proceso terapéutico es confirmar los constructos sociales, más que realmente atender al fenómeno que está ahí enfrente de. Bueno, eso es muy peligroso en psicoterapia. Y sin embargo, John, es el, ¿cómo lo podríamos decir? Es el grueso del campo psicoterapéutico.
Y el pan de cada día.
El pan de cada día. O sea, yo recibo pacientes que vienen de otros terapeutas y que, o sea, han hecho barbaridades con ellos, ¿no? O sea, les han vendido un conjunto de categorías para poder explicar su propia incapacidad para poder atender al fenómeno, que los ha dejado peor de lo que estaban en muchos casos, ¿no? En muchos casos, yo no sé, John, pero en ese sentido, yo a veces creo que es mejor no ir al terapeuta.
Sí, yo también digo lo mismo.
Sí, sí,
Es
sí.
que usted qué recomienda y yo no, pues ¿para qué va el terapeuta? ¿Para qué?
Sí, es lo malo. El problema de la regulación es que la regulación está hecha sobre, digamos, convenientes estatales. Está hecha bajo unos criterios que no se han aplicado a sí mismos. Bueno.
Sí, es que por eso esta situación cuando uno dice que un terapeuta tiene mucho autoconocimiento, que ha trabajado mucho en sí mismo, yo eso también lo pondría mucho en duda, lo pondría mucho en duda, porque si realmente él ha hecho un trabajo sobre sí mismo y se da cuenta realmente lo que es un proceso terapéutico, tampoco recomendaría terapia, porque
Sí.
se daría cuenta de las mismas flaquezas, de los, como decirlo junguianamente, de la misma sombra que tiene. Y dicho de otra forma, del propio acting out y el hacer compulsivo que tiene.
Muchas veces esos análisis didácticos, John, o sea, esos terapeutas que tienen cientos de horas en análisis, ¿sí? Realmente lo que han hecho es consolidar su propio ego.
Sí,
O sea, lo que
pero
hacen
siguen intocables.
es construir, o sea, sumergir su propio ego en ese baño de invencibilidad, como el mito de Aquiles, ¿no? Aquiles, cuando nació, lo metieron dentro de un aceite especial para poder hacerlo invencible. Bueno, estos psicólogos se meten a sí mismos en las formaciones psicoterapéuticas, John, en ese mismo aceite para poder ser invencible. Pero el terapeuta, John, tiene que ser vulnerable, tiene que estar abierto a la destrucción de su propia idea y de su propia teoría, porque la teoría que se tiene que imponer y la teoría que tiene que emerger en el proceso terapéutico es la del mismo proceso, no la mía, no la del paciente, sino aquella que está entre nosotros dos.
Sí, y lo más fuerte es que, o sea, esto se ve uno a rajatabla porque el psicólogo son cristianos, son pastorales en un discurso, ay, cuídate, ven a terapia. Fíjate que una vez una psicóloga aquí le va diciendo una vez a una consultante, pues, que no, que debería de tomar más terapia que comprar ropa. Y yo, ah, pero ¿cómo así? ¿En serio? O sea, que tú le vas a dar a ella lo que le vas a dar en terapia es para que ella más adelante pueda comprar ropa, su celular, las cosas, pero eso, ¿qué cabeza cabe eso, por Dios? Es que tú qué
Sí.
harías. Y yo, ah, no, yo me compraría primero 3 o 4 libros. Pero esto me llama mucho la atención, porque mi pregunta es, ¿cuál será a través, por decirlo gilmanianamente, a través de la idea que ellos ven, que tienen que estar diciéndole a la gente que tomen terapia o que hagan terapia? O que el mundo está así poco así porque no hacen terapia. Ya Gilman nos dijo, en 100 años de psicoterapia el mundo está peor.
Sí, no ha mejorado nada, ¿eh? Es decir,
Sí.
es que el problema es que la terapia y la narrativa psicológica, John, sirven como una forma de coerción institucional, es decir,
De adoctrinamiento.
de
Bueno.
adoctrinamiento. La psicoterapia y la psicología tal como la plantea Jung es un proceso de emancipación del sujeto. El sujeto tiene que emanciparse de las categorías sociales para poder emerger como él mismo. ¿Sí? En cambio, la psicoterapia y la psicología, en su propia estructura narrativa, están formadas como una, digamos, afirmación de estas categorías sociales. Cuando el sujeto se le dice cómo tiene que estar sano y cómo tiene que estar enfermo, ¿sí? Ya en ese punto hay una coerción política, ¿sí? Ya no es una coerción psicológica, es una coerción política que le dice lo que tiene que hacer. Y entonces la psicoterapia, John, en el grueso, ¿sí? Sirve como una forma de coerción, como una forma de tiranía capitalista, podríamos decir nosotros, por el sistema socioeconómico en el que nos encontramos. Entonces, la psicoterapia realmente es un proceso antiterapéutico.
Eva y Lois también lo va a denunciar cuando se habla de la estandarización emocional, de la estandarización terapéutica, pero podríamos preguntarnos, ¿qué es sano? ¿En quién es sano? ¿Quién es usted para determinar si algo es sano o no es sano? Pareciera como el sacerdote, yo soy el poseedor de la verdad, yo soy el poseedor de la palabra sanación, de la palabra salud mental. Y es nomás como ese reforzamiento egoico de esa edificación yoica sobre la cual se fundamentan. Y bueno, pero es que es nomás una estandarización. A mí lo que me llama mucho la atención es que ellos dicen, nosotros apelamos a la subjetividad de la persona y etcétera, etcétera, pero sintácticamente queremos, es decir, estandarizar, que todos estén bien, que todos funcionen bien, que todos tengan buena salud mental, que sigan produciendo, rindiendo y haciendo. Nosotros no literalizamos los procesos y comprendemos la salud mental. Claro, sintácticamente nosotros no tenemos ni puta idea de lo que está pasando ahí, no sabemos lo que está haciendo ahí, pero queremos que estés bien. Pues, o sea, a mí me parece una cosa como tan irrisoria. Y si hablándolo en aquellos terapeutas que se fuman de tener 300, 400 o 500 horas de psicoterapia, y si no son capaces de cuestionarse sobre el bajo constructo teórico y práctico sobre el que operan. Mi pregunta es, son 400 horas de psicoterapia, pero semánticamente lo publican y lo hacen, pero sintácticamente siguen intocados y siguen siendo los mismos pulgones, como dirían Nietzsche.
Exactamente, exactamente. Pues así es esta situación, yo. Fíjate que cambiando un poquito de tema, sí, o más bien siguiendo con el mismo tema, pero desde otro punto de vista para poder entender esta situación desde una óptica diferente, me tomo de tu chiste, John, el de la princesa, ¿no?
Sí.
Fíjate que cuando me lo decías, me acordaba de esta situación que ocurre, por ejemplo, obviamente el Facebook nos da una visión, una mirada hacia la mente occidental, ¿no? Entonces, en Facebook todos insisten en que no expresan quiénes son, pero realmente expresamos ahí más de lo que nos gustaría permitir que los demás vean de nosotros. Bueno, lo hilo, por ejemplo, en cuanto a la situación amorosa, por ejemplo, la cuestión de las relaciones de pareja. Hay una visión y una forma, digamos, idealista de ver cómo tienen que ser las relaciones de pareja. Tenemos estándares acerca de qué tendría que pasar y qué no tendría que pasar en una relación de pareja. Esto nosotros lo podemos entender bajo esa premisa de la que parte el trabajo de Byung-Chul Han, que es la erradicación de lo negativo a través de la positividad. Es decir, lo negativo en el mundo que nos presenta Byung-Chul Han tiene la función de, digamos, particularizar cada uno de los fenómenos que nosotros vivimos, ¿sí? Es decir, la relación amorosa que nosotros estamos viviendo no se tiene que ajustar a los ideales de las categorías sociales, ¿sí? Se ajustará de algunas formas, pero también tiene que vivirse de manera particular y personal. El amor, en este sentido, es una vivencia subjetiva. Entonces, por ejemplo, si yo digo, en la pareja no tiene que haber esto, no tiene que haber lo otro, y no tiene que haber lo otro, y lo lanzo como si fuera una ley que todos tuvieran que cumplir, entonces estamos todos pensando, ¿sí? Y evaluando nuestras propias relaciones en base a esas ideas y a esas categorías que nos han vendido y que nos han dicho que tenemos que cumplir. Obviamente, John, Cuando nosotros evaluamos nuestras relaciones en base a ello, nunca, nunca alcanzan ese estándar, ¿sí? Porque los ideales son eso, son ideales, no existen en el mundo real. Y por lo tanto, perdón, o no existen como fenómenos en particular, como expresiones fenoménicas, porque esos ideales están construidos como la meta máxima de una situación, que una situación puede alcanzar. Y la mayoría de nosotros, ¿sí? O más bien todos, armamos relaciones de pareja o armamos relaciones románticas con lo que tenemos, ¿sí? Con lo que somos. Y lo que somos es limitado, lo que somos es pobre en cierto punto. Y vamos construyendo esa situación continuamente. Entonces, o sea, yo veo continuamente esta situación por ejemplo, en los mensajes de Facebook, cómo las personas están decepcionadas de cada relación amorosa en la que entran, ¿sí? A la vez que están, digamos que cada vez que entran en una nueva relación, la idealizan, la inflan, la inflan, la inflan como si fuera lo mejor del mundo, para al final que ese globo explote y volver a empezar. Se vuelve esto, John, una situación maníaca. Porque entonces lo que se está haciendo no es, digamos, permitir que precisamente el concepto de amor, ¿sí?, se niegue a sí mismo, sino lo que hacemos es continuamente evadir la negación del concepto de amor. El amor se supone tendría que transformar nuestra propia visión acerca de quiénes somos nosotros. Tendría que ser un proceso de continua transformación y continuo trabajo con nosotros mismos, pero no lo hacemos. Huimos constantemente a través de la idealización de nuestras relaciones y a través de la huida del sufrimiento dentro de las mismas relaciones. Qué miedo tenemos, ¿no? De vivir de vivir la decepción, el miedo, el enojo en las propias relaciones.
Los celos,
Los
el
celos,
dolor,
por ejemplo,
sí.
tan importantes que son y tan presentes que están en todas las relaciones. Sí, incluso como nos dice Aldo Carotenuto, una relación siempre tiene que, en la relación siempre tiene que haber la posibilidad de la traición. Porque si no hay posibilidad de la traición, entonces no hay conexión en la pareja, ¿sí? O sea, no hay, hay una dispersión, hay un hueco insalvable entre ambos. Pero ese hueco siempre tiene que estar como puente, tener como puente la posibilidad de un tercero, ¿sí? Por eso, incluso en las relaciones, incluso cuando no hay una traición, se fragua, ¿sí? Se imagina, se piensa que puede haberlo. Pero esto no hace, o sea, no nos lleva hacia la, digamos, la negación de esa misma, de ese mismo proceso. Lo que estamos haciendo continuamente es quedándonos en la simple negación. O sea, o estamos en la posición de amar o estamos en la posición de ser traicionados. Pero nunca avanzamos en la posición de traicionar la propia traición, ¿sí? Para poder, por fin, ¿sí?, digamos, convertirnos, o perdón, o que emerja el concepto de amor en nuestras propias vidas. Eso es
Con los
algo.
celos,
Sí, sí,
lo mismo
sí.
con los celos, porque los celos, como mencionando Carotenuto, es como la situación más humillante y paupérrima que pueda sentir alguien, pero quien en tanto esos celos te va negando esa posición, va negando esa concepción propia de lo que es una pareja o lo que es, realmente da esa posibilidad a que otro concepto en sí mismo pueda surgir, pero se queda solamente entonces, ay, no puedo sentir celos, una cosa, la otra, o nos volvemos obsesivos, pero y así hasta incluso él lo denuncia, él dice que en una relación si no hay celos, eso es como una inflación, como que si usted estuviera bañado por el manto sagrado y que no iba a sentirle celos, no, una vez, me hiciste acordar de yo una vez hablando con una exnovia que tenía, y es que, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, no, mátame si sos bandida, ahí miramos qué pasa. Pero es un poco la situación, pero se vuelve muy interesante eso porque entonces se vuelve como un amor muy quijotesco, lejos, lo idealizamos y bueno, y luchamos y nos vamos por allá y acelera adelante, pero cuando se rompe la ilusión y vemos a lo que nos estamos enfrentando, ya no lo queremos, ya no nos gusta.
Así es.
Bueno.
Es decir, para que el concepto de amor pueda emerger, la ilusión que nosotros en la que estamos inmersos y que el enamoramiento nos hace evidentes, tiene que tiene que romperse. O sea, tenemos que, tiene que, el nido de amor tiene que romperse. Porque en ese sentido y en la forma de la psicología profunda, podríamos decir nosotros que esta ilusión primera de la relación de pareja está basada precisamente en las construcciones parentales que nosotros fuimos formando en nuestro propio desarrollo. Es decir, son los restos de las categorías que en algún momento rigieron nuestra propia infancia y de la cual como adultos tuvimos que romper para emerger. Entonces, si nosotros las conservamos dentro de la relación amorosa, digamos, las utilizamos como una manera de seguir siendo niños, de seguir siendo infantiles frente a esa situación. En el momento en que, pese a la decepción, nosotros podemos seguir intentando, digamos, amar, lanzándonos a la aventura de contactar con el otro, en ese momento afirmamos nuestra propia adultez. Solamente podemos amar siendo adultos, es decir, habiéndonos emancipado de las categorías que nos construyeron como infantes. Por lo tanto, bueno, podemos darnos cuenta de que muchos de los problemas amorosos están basados en la negativa, ante la negativa de la infancia, ¿sí? Es decir, la evasión de que, digamos, nuestra emancipación como adultos tiene que suceder. O sea, no queremos crecer, podríamos decirlo así, aunque ya hemos crecido, y eso en sí mismo se vuelve una contradicción neurótica.
Pero ¿sabes por qué? O al menos es mi idea, porque ser adulto significa ser una tragedia. La adultez significa, claro, porque no queremos abandonar los ideales, nada. Y realmente ser adulto significa como tener ese centro de gravedad, como decir, bueno, esta es la vida, esto es lo que es, estas son las relaciones de pareja, estas son las limitaciones, esto es, pero en tanto también me voy enfrentando a todas estas situaciones de cómo se va co-construyendo esa propia madurez, eso también va dejando lugar a que hay presupuestos y lastres que va quedando atrás. Pero bueno, eso es como lo que hay uno también reconocer que uno también ama dentro de sus propias limitaciones. O que uno, porque si usted no reconoce sus propias limitaciones en relación al amor, entonces el otro abusa, maltrata, hace lo que se le da la gana, funciona una cosa, la otra. Pero la limitante también es que es hasta aquí puedo, más no puedo.
Precisamente en ese punto, yo creo que a lo mejor podemos concluir esa parte diciendo que el amor tiene que ser humillante. O
Sí.
sea, el amor nos humilla. Entonces,
Obvio.
si el amor no nos humilla, entonces simplemente es narcisismo, ¿no?
Sí, o miedo a verse precisamente en esa propia deconstrucción, porque el amor es humillante, te deja vos en una posición de ningún control, de ningún manejo, porque es una noción. Diciéndolo gilmanianamente, es el Dios que se te impone con todo lo que tiene, con todo lo que está ahí, y que usted no
Así
puede
es.
hacer nada.
Así es.
Sí.
Es el último residuo de
Sí.
la divinidad de nuestras vidas.
Claro. Ah, por eso siempre las diosas de cada mujer me ayudan a conseguir novia. Bueno,
Muy bien.
sigamos.
Con esto yo creo que terminamos esta última parte. Sigue diciendo Kiegerich. En términos generales, en términos metodológicos, la dialéctica procede a través de la autoaplicación de la noción o categoría que pasa a estar en juego en cada caso. ¿Por qué esta autoaplicación? Con la aplicación simple, la aplicación a otros elementos y fuera y delante de sí mismo, el concepto o categoría simple se actuaría, pero también debe ser inner, es decir, interiorizado, volver a casa en sí mismo. Médico, cúrate a ti mismo, tómate tu propia medicina. El concepto no debe quedar al margen, exento y por encima del ámbito de su competencia. Ya esa parte final yo creo que nos deja mucho que pensar. Médico, tómate tu propia medicina. Es una premisa que nosotros, como psicoterapeutas junguianos, John, la escuchamos continuamente. Habría que pensar si de verdad lo hacemos, si de verdad tomamos nuestra propia medicina. Porque tomar nuestra propia medicina no implica ir a terapia nada más y ya. O sea, implica aplicar nuestros conceptos, las categorías que nosotros ya entendimos como junguianos, como psicólogos, como psicoterapeutas, a las mismas categorías. Regularmente, o sea, cuando pertenecemos a una escuela psicoterapéutica, lo que hacemos es reafirmar y reafirmar, cargar las categorías con las que ahora ya entendemos el proceso psicológico. Y
Claro.
vamos con nuestros pacientes a vaciarnos, perdón, no, a convencer, ¿sí? A evangelizar a los pacientes de nuestro propio credo, ¿sí? Nuestro propio dogma lo vamos a lanzar hacia ellos y los convertimos en seguidores de esa misma idea. Depositamos su propia neurosis, depositamos su propia dolencia en una categoría más amplia que la puede sostener. Y eso no se llama curación, ¿no? Eso es simplemente un cambio en la estructura, en la misma estructura positiva. Entonces, lo que tendríamos que hacer, si somos psicólogos realmente, no solamente es estar convencidos de lo que sabemos, sino que continuamente estar autoaplicando lo que sabemos, las categorías, a las propias categorías mismas, de tal manera que digamos, se promueva la propia destrucción de esas mismas categorías. Un psicólogo tendría que estar continuamente quemando los puentes a través de los cuales camina, cortando las ramas en las que está sentado, ¿sí? Y digamos, estar dirigido hacia la propia destrucción de sus propias formas de ver el mundo. Esto es la tarea del psicoterapeuta ante cada paciente, ante cada fenómeno que analiza, ¿sí? O sea, ante cada fenómeno debe de enfrentar, ¿sí? A sus propias categorías, a la muerte, porque lo que tiene que emerger no es su saber, sino el saber del propio fenómeno.
Bueno, no, no, súper claro.
Perfecto, perfecto. Pues yo creo que entonces con eso terminamos, John, y continuamos la próxima sesión.
Sí, bueno, sí, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Les recordamos, pues, que si quieren apoyar este proyecto en Patreon, debajo de este video le vamos a dejar el enlace si le interesa este tipo de lecturas guiadas que estamos haciendo y otros comentarios que vamos haciendo también un poco ahí. Recuerden que una vez que ustedes se suscriben a cualquiera de los tres planes que se tienen, el aficionado que vale $5 que puede participar y puede ver los videos cuando quiera. Ya los otros que son de 15 y $25, ya ustedes ya le pueden preguntar ahí, se agregan a un canal, se agregan en el Telegram y ahí ustedes pueden escuchar estas clases cuantas veces quieran y si van teniendo dudas, inquietudes, le pueden ir preguntando tanto a Ale como a mí y en el transcurso también les vamos respondiendo y los vamos acompañando. Entonces, que tengan una excelente noche, nos vemos dentro de 8 días y que descansen.
Que estén muy bien, hasta luego.